Ahora me va a poner aquí para que
si da mucho y va a pintar menos. Pero si pinta menos hablaré más. Así que hay alguien, sí, hay alguien conectado. Si se oye mal, lo decís. Y está grabando, así que vamos a empezar donde nos quedamos el otro día. Yo os animo todo el tiempo, pero no es broma, a que digáis cualquier pregunta, que no interrumpe, al revés, aclara. Las preguntas no interrumpen, aclaran. Y yo mientras tanto sigo el hilo y entro en las cosas que me parecen relevantes. Lo que yo diga aquí probablemente puede salir en un examen. Por lo tanto, si digo algo que no os queda claro, esta cosa es que no os acordáis, pero que no os queda claro, me paráis y lo decís. No pasa nada. Entonces, os pongo en situación. Estábamos dentro del condicionamiento clásico, vimos las bases y los tipos más generales en el primer capítulo de los dos dentro del condicionamiento clásico. La página exacta es la 105. En el segundo capítulo nos dice qué variables influyen en el aprendizaje de las que hemos visto, los estímulos o sus relaciones, cómo lo hacen, y una serie de teorías que tratan de explicar eso, tratan de recoger en un modelo general cómo influir. Entonces, eso es este capítulo. Empezamos con él. ¿Qué características de cada estímulo influyen en que se aprenda más o menos rápido y sus relaciones? Entonces, vimos. Primera, la intensidad. El estímulo en general, el incondicionado, la descarga de la comida, parece obvio que a más fuerte, más fuerza de aprendizaje. Pero dijimos, ojo, la intensidad es un parámetro objetivo. La saliencia, es decir, yo tengo mucha hambre, un poco de comida, es muy saliente, para, y si no al revés. Es otra forma de ver la intensidad que también, en este caso, se cumple una relación lógica. A mayor intensidad, mayor saliencia, mayor aprendizaje. Siempre y cuando lleguemos a cierto límite. A mí me motiva tanto y me ha dejado un 10, que era un poco menos de uno, ¿no? Si llegamos a la asíntota, no pasa nada. Respecto al condicionado, a la señal, ocurre algo parecido. A una señal muy leve, a lo mejor no capto lo que me está indicando. Ahora, si la señal es muy saliente, un ruido, y luego ocurre algo, es más fácil. También, relación directa. EC, intensidad del EC, intensidad del EC. Queda claro. Y como es una relación obvia y clara, seguimos. Que esto es una estrategia de estudio también. Las cosas obvias y claras, conviene tener el esquema siempre. ¿Dónde estamos? Analizando cómo influyen los estímulos en el condicionamiento clásico. Por eso yo hago esquemas, que aunque no diga mucho, sí me ayuda a situarme. Bien, grado de novedad. También lo vimos y dijimos, la novedad es una especie de cara de la intensidad o de la saliencia. Algo nuevo es más saliente. Pero también la novedad por sí misma tiene efectos. Y aquí vimos dos posibles efectos. Que al revés, en vez de ayudar al aprendizaje, lo dificulta. Predisposición al EC, a la señal. Si la señal es muy frecuente en el medio, es más difícil que luego la asocie con el mundo. Porque es habitual para mí. No la tengo tan en cuenta. Ya veremos las teorías que te dicen. Predisposición al EC. También, un ambiente donde ocurre o hay mucha comida o hay muchas descargas, es que hasta ahora han sido impredecibles, es más difícil que yo busque una conexión. También la predisposición al EC produce una cierta inhibición. La predisposición al EC produce una inhibición latente. Y decimos, latente es que yo no la he comprobado toda. Pero cuando pones el EC de señal, resulta que tarda más en aprenderla. O sea, había algo aprendido ahí que no se ha manifestado. Eso le vamos a dar. Y es algo inhibitorio, porque el EC solo, sin consecuencias, de alguna forma está indicando, no hay peligro, ¿no? Bien, las explicaciones de la predisposición al EI eran dos. Una decía, ojo, si el EI está a menudo ahí, de alguna manera El cerebro hace economía y dice, bueno, esto pasa todo el tiempo. No le voy a buscar más pies al gato porque no lo sabe. Economía cognitiva. Se interfieren las nuevas asociaciones en tener descargas a menudo. ¿Nos entendemos? ¿Por qué? Porque como hay descargas todo el tiempo y no me va ya a predecir, son impredecibles. De alguna manera interfieren la capacidad asociativa. Y la otra es la memoria. El recuerdo de que había descargas sin señal y ahora descargas con señal se cruzan y alguna la memoria compensa. Es más difícil aprender cuando hay un dato contradictorio, por ahí van los tiros. Son conceptos no muy complicados, aunque los pongan así muy complicados, ¿no? ¿Por qué la exposición a las descargas? Muchas veces yo os aconsejaría también, y lo vamos a hacer, que cuando hablemos de experimentos de estos, en vez de tratar de hacer un esquema mental, vamos a imaginar a la rata, realmente, cómo se siente. Y veremos que muchos resultados son esperables. Y nos acordaremos mejor. Vamos a ver algo. Mira, pasamos a la tercera. Naturaleza del deseo. En principio, lo que se trata de, en este punto, es de ver si hay algún estímulo, señal, que es más válido que otro para determinado estímulo y condicionado. Es decir, para predecir comida es mejor un sonido, una luz, o bien cualquier otro estímulo que se os ocurra. Y para una descarga, coherencia, estímulo y condicionado, estímulo y condicionado. Bueno, como cabe esperar también, y se resume rápido, el organismo está preparado, toda una experiencia filogenética, en el ambiente en el que vive, a determinadas señales más probables que otras. De hecho, tenemos unos sentidos que captan determinada información. Nosotros tenemos más apoyo en la vista del oído, otros animales se apoyan más en el olfato. Bueno, pues obviamente, si los estímulos en la naturaleza, en el ambiente natural del animal, suelen estar asociados, es más fácil la coherencia entre ellos y la asociación. Siempre porque es más económico. Yo aprendo a usar las señales del medio. Mis sentidos captan las señales habituales en el medio. Si nuestro planeta, en vez de ondas magnéticas, hubiera otro tipo de ondas, tendríamos otro tipo de sentidos. Si no, no puedo mucho ver. Es así. Bien. El automoldeamiento dice que en función, el automoldeamiento era una especie de seguimiento del signo. Cuando había una señal que indicaba comida, las palomas hacen, la picotean o lo que sea, hacen un movimiento que queda condicionado. Lo que dice aquí es que la forma en que picoteaban dependía del tipo de estímulo incondicional de la vida. Por lo tanto, la naturaleza, la coherencia entre ambos, es relevante para los documentos. Tan simple como eso. Podemos acordar que cómo picoteaba la paloma, cuánto había el pico, cuántas veces picoteaba, como si comiera y como si bebiera. Obviamente sale lo que está programado con más facilidad, ¿no? Bien. El estímulo condicionado también viene por diferentes sentidos y según el sentido por el que viene, genera un tipo de movimiento u otro. Aquí hay uno. Experimento con ratas que dice que cuando oían, creo que era, cuando oían, movían la cabeza esperando la comida. Cuando había una luz, se levantaban. No sé qué clase de conexión tiene, pero obviamente hay diferencia, ¿no?, en la conexión. Coherencia. Y, obviamente, lo de Holland que viene a continuación, es que la capacidad sensorial tuya, nosotros nos llamamos más por la vista y por el oído. Entonces dice, ¿qué será más eficaz para unas palomas? Y comprueba que la posición y el color tienen efectos diferenciales. La luz el color más eficiente la comida era la luz era mejor para la comida, ¿no?, que la posición. Sí, la luz era mejor para la comida. Estos datos, que parecen tontos datos, sí, a ver, preexposición entonces es la aparición repetidamente por tenerlo claro. Sí, la preexposición, tal como dice la palabra, previamente a ningún entrenamiento, es ese estímulo, es habitual en el ambiente. Ocurre, y en un entrenamiento de preexposición lo que habíamos es ponerle la señal o el estímulo incondicional muchas veces sin ningún problema, de vez en cuando, para que estuviera bueno. Eso es la preexposición, la exposición previa. Bien, acordaos que estos detalles son comprobaciones de que tú te has leído esto. Yo ahora no me acordaba si era la luz lo que me ha salido la comida o era la posición, pero he visto preguntarlas. Bien.
Eso sí no cambia la pregunta, ¿no? Eso sí no cambia. Sería lo que es el aprovechamiento, pero no lo que es como abrir la paloma.
No preguntas de ABC. Sí, puede ser una pregunta de ABC. Sí, sí. Sí. Pero no todas.
Hay que conceder que alguna de estas hay, pero la mayoría.
La mayoría es el detalle.
En general.
El
detalle suele ser lógico. Es decir, si tú tienes lo general, es fácil de decirte. No es tan complicado, ¿eh? No van a decirme a pillar. No es el caso. Bueno, la relevancia a los estímulos se dice que esto es. En el contexto natural, aparte que hemos dicho de los tipos de estímulo, cuando da sensorial y todo eso, lo que os he comentado de que en el ambiente natural aparezca a menudo. Esto sería la relevancia. Y tenemos el experimento que tenemos ahí que dice: tenemos un sonido, o perdón, un condicionamiento gustativo. O una señal gustativa, perdón, y una señal audiovisual. Y lo queremos asociar con una descarga eléctrica y con un malestar gástrico. Eso lo tenéis que imaginar. Un grupo de ratas recibe un estímulo gustativo y luego le infundimos un malestar gástrico. O bien, una luz y un malestar gástrico, ¿qué asociará con la familia? El sabor. El malestar, pues ese es el experimento, ¿eh? Está mucho más relevante para el malestar gástrico un estímulo gustativo, un sabor, y cualquier audiovisual, sonido o luz, para una descarga. Lógico. En seres humanos también hay un dato curioso. Y es que en asociar una descarga un humano a una fotografía que la señale es más fácil si en la foto aparecen animales que si aparecen flores. Es decir, a un ser humano nos dan como señal de la descarga una foto que aparece un animal y luego una descarga, lo aprendemos mucho más rápido. Es decir, la señal es una foto de una flor. ¿Qué diferencia entre un animal y una flor? Esperamos que el animal pueda hacer ese tipo de daño, es la relevancia del ambiente natural. Por eso no aprende nada. Todo esto es lógico y coherente, así que lo único que tenéis que ver, por ejemplo, es en cada experimento que se está utilizando de variable dependiente independiente. En este caso, con las ratas, lo que se medía es cuántas veces iban a beber y cuántas veces dejaban de hacerlo cuando les soltamos una descarga. Es decir, la variable dependiente es la supresión de la mente. No tiene mayor problema que no anda bien. El efecto es el que decimos. La coherencia en el contexto natural de un video. Bien. Dice aquí que para las palomas las claves visuales son más relevantes para la comida que las auditivas lo son para las conductas defensivas. Es decir, las palomas en su ambiente natural probablemente anticipan peligros por el oído más que por la vista y anticipan alimento más por la vista que por el oído. Y si os fijáis cómo viven las aves, que las ves picoteando y mirando, pues también nos parece correcto, ¿no? Están comiendo, o sea, acaso les siguen alguien a la
Nos acordamos perfectamente.
Todo esto le han puesto un nombre. Aquellas conductas que se generan ante un estímulo en la naturaleza, que ya están preparadas, no solo es, la conducta no solo es muevo la cabeza así, no es una cosa simple, es huyo de un peligro. La paloma mira, valora, sale volando o no, o sale corriendo. Es una conducta compleja. Bueno, pues eso se les llama conductas preparadas, que son sistemas de conductas, ¿no? Hay sistemas de conductas que están preparadas para un determinado estímulo incondicional, para la comida, para el peligro.
Sistema
de conductas, viene en la página 114. Digamos que todas esas conductas que se ponen en marcha ante un determinado estímulo son automáticas, llamamos sistema de conductas. Bien. Último punto de la naturaleza de, bueno, último de la naturaleza del estímulo condicional. Y este quizás es el más importante. Hasta ahora hemos visto, pues, si es coherente con nuestro sistema sensorial, con el estímulo incondicionado, y este se llama la fuerza biológica. Al empezar este apartado dijimos, claro, esperamos que aquel estímulo que produce ya de por sí una reacción, es decir, tiene una fuerza biológica, una importancia en mi vida, la comida, la descarga, sea el que hay que señalizar. Y el otro, que en principio es neutro, aunque no es absolutamente neutro, pero en principio no genera mucha una conducta muy importante, es el que puede servir de señal. Es decir, se puede condicionar un estímulo con poca fuerza biológica con otro con mucha fuerza biológica. Eso lo pensaba Pavlov y es el principio general del aprendizaje. Sin embargo, hoy sabemos que se puede hacer asociaciones que no siguen este principio entre estímulos iguales de la misma fuerza biológica o de ninguna fuerza biológica. Un estímulo que en principio no tiene ningún valor para mí, puede, por ejemplo, el dinero. El dinero no sirve para nada, pero tiene mucha fuerza biológica ya. Estamos todos condicionados. Ahora que tú eres un niño pequeño, un billete se lo come. Ya no es una peste. Pues luego se condiciona, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo es el condicionamiento del dinero? Por ejemplo, eso lo llamamos condicionamiento segundo. Porque a fuerza de que con el dinero me dan cosas que yo quiero, el dinero acaba teniendo el mismo valor que las cosas que yo quiero. ¿Eh? Después sí, primero como condicionado muchas veces y luego ya como
incondicionado. Para condicionar otras cosas.
Claro, tú trabajas por dinero, pues eso por dinero, lo que sea por dinero. Incluso.
Como tercer orden.
Tercer orden y cuarto orden. ¿No? Por ejemplo, yo voy a trabajar y digo, no. Yo voy a trabajar porque estoy orgulloso de lo que hago o lo que sea. Bueno, yo voy a trabajar porque me pagan. Y ya que me pagan, me compro cosas. Y al final todo va a eso. No quiero decir que lo haga inconscientemente, pero hay muchas cosas que sí las hacemos así. ¿Por qué cuando nos hacen un coche te dicen, tú eres alguien importante? Es que tiene que ver con el coche. O te gusta que tiene que ver con el coche. Es otra cosa. Y es a lo que van es a tocarte donde duele, ¿no? Eso sí que es donde. Segundo, tercer orden. Es decir, el condicionamiento segundo orden. Aquel estímulo condicionado, que en principio es neutro, a fuerza de condicionamiento adquiere fuerza biológica, empieza a ser importante para mí, puede ser utilizado como estímulo. ¿Vale? Ese es el primero de los fenómenos. Segundo, tercer orden, cuarto orden. El segundo es el contracondicionamiento. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, una señal la asocio con una descarga y luego con comida? La misma señal.
Pero la descarga.
Primero sí, y poco a poco. Le voy dando la vuelta, es decir, la fuerza biológica que tiene, que ha adquirido negativa por un lado, acaba siendo positiva por el otro. Eso se llama contracondicionamiento.
El EI, el ECE se ha emparejado con un EI, puede emparejarse con un EI diferente e incluso opuesto, y poco a poco va adaptándose a la nueva condición. Hay un ejemplo en el que hay un experimento que ilustra un poco esto, que dice, un grupo experimental recibe una descarga periódicamente, pero recibe comida también después de la descarga. En algunos control, las descargas y las comidas iban al azar, no tenían nunca, no iban juntas, ¿no? Bien, probamos luego la descarga. Aquellos que tenían la descarga con la comida tenían menos miedo, se paralizaban menos. De alguna manera se contrarrestaba la fuerza biológica. Eso también es un contracondicionamiento. Y por último, las respuestas que pueden ser hacia allá o hacia allá, bidireccionales, que decimos, por ejemplo, subir la tensión cardíaca, bajarla, ansiedad, relajación, y acercarme o alejarme, podíamos darle la vuelta con un contracondicionamiento. En un sentido, con otro. Eso se utiliza en muchas terapias de conducta y como hablamos del contexto ya, el problema de las terapias es que cuando se dan en un contexto diferente, al volver, la efectividad puede perderse, porque se aprende algo. Donde tú estás aprendiendo, el lugar donde aprendes también es importante. Sobre todo en la extinción, ¿no? La terapia de conducta es una extinción, conducta patológica. Si lo haces en un contexto y luego vuelves al otro, puede darse una renovación. Entonces, teniendo en cuenta eso, esto se utiliza mucho en la mayoría de las terapias. Bien. Dos estímulos que en principio no tienen ninguna fuerza biológica. Dos señales. Dos señales que no tienen ninguna fuerza biológica, no tienen ninguna importancia para mí, las presentamos juntas. En el ambiente donde estoy yo, aparecen asociados un tono y un ámbito. Siempre lo digo. No, perdón. ¿He aprendido yo algo del tono y la luz? ¿A quién? No lo sabemos. No lo sabemos porque no hago nada. ¿Hay algo en mi mente? Sí. ¿Cómo lo compruebo? Pues lo compruebo haciendo. Una segunda prueba en la que uno de esos estímulos lo utilizo en el aprendizaje. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el tono. Lo asocio con una descarga. Imaginad, una rata de tono descarga. Digo, perdón, tono luz, todo el tiempo, no pasa nada. Luego empieza tono descarga. Y luego aparece la luz.
¿Qué?
Hay un precondicionamiento de eso. La primera asociación no ha quedado en el vacío. Algo se ha quedado. Y algún efecto del tono lo heredará. Eso es
el
precondicionamiento sensorial. Le decimos sensorial porque no se manifiesta. Son dos cosas. Sensorial porque no tiene ninguna fuerza biológica. Simplemente perceptivo. Y queda una asociación latente, donde no se puede manifestar, no manifestamos. Pero luego, cuando hacemos una prueba, aparece la asociación. Es una forma también de medir cuánto se ha aprendido, que muchas veces, si no hay muchos aprendizajes que quedan en la mente que no se ponen en marcha. Por ejemplo, el aprendizaje por imitación. Tú ves una persona hacer algo, te queda aquí más o menos la lección, no lo haces hasta que no tienes la oportunidad, pero ya lo tienes aprendido. Bueno, pues en estos experimentos que veis que son de conducta, si no lo comprobamos, nos van a pasar muchas cosas. Esta es una de ellas. Y se sabe. Bueno, aquel aprendizaje se ha producido sin ninguna fuerza biológica. El primer aprendizaje, la primera asociación entre dos estímulos, se ha producido sin ninguno de los dos fuerza biológica. Contra lo que pensaba Pavlov en principio. Bien, y ahora, bueno, este punto también ya lo vimos. Lo vimos en el diseño de los programas de condicionamiento clásico vimos que había diversas maneras de ordenar el ET y el TI. Y estas dos características, la continuidad temporal entre ellas, ya hablamos de que era muy importante para que se establezca una buena asociación. Lógicamente, si la señal precede al estímulo, es una señal válida y es el mejor condicionamiento. ¿De acuerdo? Y si la siguiente señal y el siguiente estímulo ocurre tras un lapso más o menos largo que me ayuda a aislar los acontecimientos, también la asociación será mejor, por lógica, que si ocurre todo seguido. Entonces, tenemos intervalo entre estímulos, desde que empieza uno hasta que empieza otro, se llama intervalo entre estímulos. Y el hueco entre uno y otro, no sé cómo ponerlo, entre ensayos. El hueco entre que no ocurre nada, ¿no? Entonces, en principio, esto comparado con esto tiene que ser mucho más corto proporcionalmente para que haya mejor la hueco, ¿no? Esto tiene un ritmo mucho más breve, el periodo entre ensayos más corto. Proporcionalmente a mayor, o sea, perdón, este sea menor que este. Mejor aprendizaje. ¿Por qué? Porque ocurre señal ruido, o sea, pero señal acontecimiento, nada. Si los mezclamos, va a ser peor, obvio. Esto, como lo vimos ya, pero vamos. Y luego también que este intervalo puede afectar incluso a la forma de la respuesta, ¿no? Que en principio si es muy. Por ejemplo, una señal de comida que dura un segundo. La orientación hacia la comida, sabiendo que dura un segundo, es rápido. Si dura 10 segundos, a lo mejor el animal no va rápido al comedero, hace otras cosas, se acicala, lo que sea, ¿no? La forma de la conducta también depende un poco de lo que dura la señal. Nada más. El principio es este. Lo más pequeño sea respecto a este, mejor. No, tampoco. Mejor, ¿no? Si nos entendemos, ¿no? Vale, todo esto es la parte, digamos, de factores. A ver, que tengo ahí una pregunta.
La continuidad temporal del estímulo se va a definir como la más o menos inmediatez de la comunicación del estímulo.
Esto es, correcto. Sí, sí, es desde que empieza el uno hasta que empieza el otro, ese periodo. A más cercanos estén, mayor continuidad temporal. Obviamente, comparado con el tiempo que no están. Es fácil de ver todo esto. Esta continuidad es pequeña, pero si nosotros lo pongo aquí, aquí, y aquí, y aquí, comparativamente no. La continuidad es el intervalo entre estímulos comparado al intervalo entre ensayos. Normalmente la continuidad es estar juntos, temporalmente. Bueno, esta parte es un análisis de los factores con algunos datos, algunos experimentos que tenemos. Ahora vamos a las teorías. Y las teorías usan un lenguaje que no tendría por qué aceptar, aunque sea un poco, que sea en forma inca, pero son muy sencillas, en el sentido de que son lógicas, aunque no tengan sentido, no la tienen. Son muy fáciles. Las vas a aprender sin querer. O sea, sí. Mirad, el análisis empieza diciendo: ¿qué puede ocurrir, para entenderlo, qué puede ocurrir durante una sesión de condicionamiento clásico? Que a nosotros nos importe con el F, el E. ¿Qué puede ocurrir? Nada. No hay F, no hay EI, sería. No ocurre nada. Hay periodos en los que no ocurre nada. Puede ser que aparezca la señal, el EC, inmediatamente, con la demora que hemos puesto, sí señal, sí acontecimiento. Esa es la posibilidad. Otra posibilidad es que aparezca la señal falsa o inhibitoria que me indique que no. Es decir, aparece el EC y no pasa nada. Y otra posibilidad, que no aparezca el EC, pero sí aparezca el EC, sin nada más. Y está. Eso es lo que puedo ocurrir. Esos son los cuatro acontecimientos que nos interesan en una sesión de condicionamiento. Esto lo podemos programar como nos interese. Si a mí me interesa que un condicionamiento efectivo, pues sabemos lo que hemos dicho antes. La señal aparecerá siempre con el EI, o muy a menudo, aparecerá antes. Esto es las posibilidades que tengo programado. ¿Cómo mido o cómo resumimos esto para a la hora de decir cuán asociados están el ECI? ¿Cuán potente es el aprendizaje en una sesión? Entonces tenemos un par de parámetros. El P1, el P0, el cliente P, que le llamamos las contingencias que pueden ocurrir, y tenemos las probabilidades de que la señal sea válida. Y las probabilidades de que la señal sea inválida. Eso es lo que tenemos que restar. Si la señal es válida, es probable que haya aprendizaje. Hay oportunidades de que se asocie. Si la señal es inválida, al contrario. Entonces la medida que vamos a tomar es de todas las veces que aparece el estímulo condicionado, ¿cuántas veces es buena? ¿Cuántas veces la señal es buena? De todas las veces que aparece la señal, ¿cuántas veces es buena? Esto es una proporción. Y son todas buenas, era un 100%. O sea, una mitad, 50%. ¿Cómo calculo eso? Esta línea son las veces que sí aparece la señal. A más B es el número de veces que aparece la señal. Y el número de veces que aparece la señal, ¿cuántas veces son buenas? Si yo pongo la mitad, la mitad. ¿Qué número de ahí indica que cuántas señales son buenas?
La señal buena.
Acontecimiento, la A. Entonces, pongo aquí la A dividido para la B, que es la proporción de señales buenas, comparado al número total de señales.
Señales buenas por el número total de señales.
Eso es un número entre 0 y 1, una probabilidad. ¿Sí o no? Yo, mira, vamos a pensar en términos de sonidos. El tono que aparece unas veces vendrá con la descarga A. X tonos. A tonos han aparecido con la descarga. Pero B veces el tono aparece en la vía de descarga después. Entonces, imagínate qué ha pasado una vez que el tono viene con la descarga y 99 que no.
1 dividido para 1 más 99, 100. 1 entre 100.
Poco valor predictivo. Ahora imagínate que es al revés. 99 veces el tono ha venido con descarga, A es 99,
y una vez A es sin descarga.
99 dividido para 1 más 99 es 0. Casi. Perfecta. La correlación. Esa es una proporción. La señal válida comparada con el número total de señales que han aparecido. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuántas veces ha aparecido el estímulo incondicional sin avisar? ¿Cuántas veces ha aparecido el estímulo incondicional sin avisar? ¿Qué proporción de veces? Lo que tenemos que ver aquí, en el P0, o lo que se suele utilizar, podríamos utilizar otras medidas, ¿no? Pero lo que se suele utilizar es decir, ¿cuántas veces aparece el EI sin aviso previo?
Este C. El número de veces que no aparece este y que sí se aparece este, comparado con el perdido total de veces, que no ocurre nada, es decir, no aparece este, no aparece esto, y en el periodo que no ocurre nada, más el que aparece el EI sin aviso, ¿cuán a menudo ocurre? Si el EI aparece tocando el aviso, o sea, P0 es la probabilidad de no aparición que lo vamos a restar a la P.
La probabilidad de que aparezca la descarga
sin avisar.
Sí, sin avisar.
Sin avisar. Esto es lo resta el valor. Tened en cuenta que no estamos midiendo cuántas veces aparecen las cargas, si hay muchas o pocas descargas, sino si la luz es predictiva. Y la luz predice, es predictiva en la medida que me avisa cuando hay una descarga, pero ojo, las veces que hay descarga sin aviso, las tengo que restar, porque le quita valor predictivo. Entonces lo que hacemos, de todas las medidas posibles, aquí ponemos C, dividido por la misma medida. Es decir, de todas las veces que no hay aviso ninguna, ¿cuántas aparece la descarga sin aviso? Aquí medimos periodos iguales de tiempo en los que no aparece ningún EC, pero aparece la descarga algunas veces. En porcentaje, vamos a mirarlo también con un ejemplo. Si en una sesión tú sueltas una descarga aquí, y otra aquí, y otra aquí, y otra aquí, digamos, el 50% del tiempo hay descargas sin aviso, tendríamos 1, y otra 1 más 1, 2, porque esto es. Digamos la mitad, un técnico, ¿no? Un medio. Claro, la mitad de las descargas que han aparecido vienen sin aviso. Eso hay que restarlo. Por mucho que algunas descargas estén avisadas, otras tantas no lo están, entonces hay que restar. Esto es una medida que podemos tomar cualquier otra. O sea, es arbitrario en cierta medida, pero es un indicador de la eficacia. Entonces,
simplemente por la otra. Esta y esta otra. Sacar el porcentaje de cuando aparece. Y la consecuencia, ¿cuántas veces hay y cuántas no? La proporción. Y restándolas, tenemos el valor asociativo de la sesión. La probabilidad limpia, predictiva. Vamos a poner un experimento en el que todo sea.
La AP es el valor asociativo de todo el día.
Sí, juntando los.
Vamos a poner que la correlación es perfecta. La señal siempre indica que va a haber una descarga. Pero esta opción es independiente, como podéis ver. Puede haber descarga sin señal. Aunque todas las señales sean válidas, puede haber descarga. Vamos a poner que ocurre todo perfecto. Todos son A, O, D. Nunca hay una señal falsa y nunca hay una descarga sin señal. Claro, esto es 1. O sea, A dividido para A más 0 es 1. A dividido para A es 0. Y este también. O sea, perdón, C es 0 dividido para A. C, 0. 1 y 0.
Señal perfecta.
No hay falsa alarma ni nada. Y si lo miramos al revés, o sea, si añadimos algún dato negativo, la señal es perfecta. Siempre que hay una señal y una descarga, pero alguna vez hay una descarga sin señal. Pues hay que restar las veces que hay una descarga sin señal. Aunque esto sea 1, hay que restar las veces que la descarga viene de forma iluminada.
O sea, el valor es lógico. Podríamos utilizar también esto en las alarmas. Podemos utilizar otras cosas, pero lo que nos interesa saber es la capacidad de la señal como predictor. Y esta es la medida que se toma. Siempre estamos trabajando con porcentajes. Es la mejor forma.
¿no? Las cifras absolutas no me dicen mucho. Tanto por ciento sí. Entonces vamos a ver. Siempre que esto sea mayor que esto, el incremento de P será positivo. Esto le llamaremos un valor predictivo positivo. Máximo 1. Esto es una fracción cuyo valor máximo es 1. Y esto es lo mínimo. Y el mínimo es 0. Por lo tanto, el máximo valor predictivo en esta medida, en esta escala, es 1. Si apareciera un 0 aquí, al final, se ponen iguales, diríamos que no hay ninguna relación. Y si apareciera un valor negativo, diríamos que la señal indica que no va a ocurrir. El
es
inhibitorio. Los periodos en los que sucede la descarga sucede sola y cuando hay señal no hay descarga. Es más rápido que hago. Cuando hay señal no hay descarga y cuando la descarga sucede sola, eso la señal es inhibitoria. La señal, o sea, acuérdate, más o menos, o sea, cero y nada, menos inhibitorio. ¿Por qué? Porque la señal, cuando aparece, es más probable que no haya descarga a que la haya. Eso quiere decir negativo. Aparecen las descargas solas, pero cuando hay señal, esto no va a inhibitorio. O la formación de área no manifiesta. Entonces, el caso del cero,
el caso del medio,
es el más importante porque, bueno, nosotros lo tenemos más o menos claro. ¿Qué significa aquí con el cero? Significa que no hay señal de nada. La señal es, no sirve para nada. No aprende nada. Entonces,
normalmente hay que decir un si un gráfico y un número de valores que uno de cero, si son iguales, ¿cómo está la línea? 1-1, 1-1, en esta línea, este y este son iguales. Por lo tanto, esto es cero.
Con ese gráfico, en esa línea central no habría aprendizaje. En torno a esa línea no habría aprendizaje.
Hacia arriba, P1
es mayor, bueno, según cómo lo pongamos, pero da igual.
P1 es mayor que P0, y tenemos un P1, y hacia abajo, al revés. Por lo tanto, zona citatoria, zona inhibitoria, zona inhibitoria.
Pero es eso. Es una forma de darle un gráfico. Lo importante son los PCP2. O sea, ¿qué tipo de relación podemos encontrar en un ensayo, en una sesión? Pues señal válida o las que nos vamos a contar nosotros son
las cuatro posibles. Cuando la señal aparece y es buena, comparada con el número de veces que aparece, y cuando aparece ley y no hay señal, comparado con el número de veces que aparece, que no hay señal. El periodo donde no hay ninguna señal, ¿cuántas veces aparece el estímulo de condiciones? Lo restamos, esto es lo que llamamos nosotros la probabilidad de contingencia, la contingencia, la fuerza de la contingencia. Positiva, aprendizaje de asociación positiva, ¿no? Señal descarga. Cero, ningún aprendizaje, y negativa. Señal de que no hay. Bien. Esta es la parte limpia. Hay algunos fenómenos, como este,
que dice que a pesar de que una señal vaya siempre, siempre, con la consecuencia podemos conseguir que no haya ninguna premisa. ¿Cómo? Primero, el ensombrecimiento. Si hay dos señales a la vez, aprendemos muy poco. Con cada una de ellas, que se estuviera, mucho menos que si estuvieran solas. Cada una. Esto le llamamos ensombrecimiento porque de alguna forma la una le hace sombra a la otra. Se aprende menos.
Yo esto que pongo en mi inglés y que la respuesta no habla.
Hay dos señales, asociamos a la consecuencia y la respuesta es un nivel mayor a la otra.
Esto es tan ilógico, ¿o no? Hay mucho ruido, hay muchas cosas. Bien. ¿Ves el experimento? Grupo experimenta dos señales. Prueba una de ellas. La respuesta baja. Grupo control, siempre tenemos que controlar, no podemos hacer un experimento solo y positivo. Oh, ha ocurrido, tengo razón, como los ensayos clínicos. Me tomo una pastilla y se me cura el dolor de cabeza. A mí me ha ido bien. No, hay que tener otro que tome la pastilla y otro que tome algo que parezca la pastilla, pero no lo sea. Otro que tome agua y a ver si se nos va a todos, es que se tiene que ir en media hora. Si encantarnos en cura en 7 días, no se nos da la pastilla, ¿no? Eso hay que comprobar. Y esto es lo que hacemos con el grupo control. Las mismas condiciones, excepto la condición clave que queremos probar.
El ensombrecimiento se puede echar hacia atrás. Cada proceso interesante.
Ruido y luz. Descarga. Ni el ruido ni la luz, ni el ruido ni la luz tienen mucha fuerza.
Ahora, luego aparece solo la luz. Sí, una descarga,
una y otra vez.
Y el ruido, curiosamente el ruido,
ahora sí que recobra el valor predictivo. ¿Entendéis lo que digo? Venga. No, vamos a poner lucha. Ruido, luz. Descarga. Todo el tiempo. Ruido, luz, descarga. Ruido, luz, descarga. Yo hago una prueba con el ruido. Y sí, algo aprendió, pero mucho menos que si hubiera estado solo. Ahora, en una segunda fase, aparece la luz sola, sin descarga ninguna. Una y otra. La luz, digamos que pierde el poder general. Y luego prueba con el tono. ¿Qué ocurre? Ahora el tono resulta.
Ha cogido
más fuerza. Más que antes. Ahora es más predictivo.
Que tiene más fuerza un estímulo solo que todo, ¿no?
Que recupera. Lo que les había sombreado antes, lo recupera. Mira, esta es la secuencia.
En la primera fase, hay que
se asocian, son dos señales, y las dos, como A, pero no igual, las dos, quedan sombreadas.
En la segunda fase, una de ellas, la B, la asocia explícitamente con la no descarga. Y luego prueba con la resulta que la fuerza de la respuesta es mayor que la que era antes.
Lo llamamos recuperación del ensombrecimiento. O sea, que el sombreado ocurre también un aprendizaje latente y se puede modificar. Hay una asociación. Bueno, yo lo pongo así. Aquí lo pone con dos líneas. Me da lo mismo, lo que resulte más claro. En esta de las líneas está muy bien también porque nos dice las fases por separado y podemos ir imaginando. F1, F2 le podemos poner nombre. La descarga y el tono y otras cosas. ¿Eh? Y el resultado. Bueno, primero de los acontecimientos que encontramos en el sometimiento. Bien, lo que ha ocurrido es que a pesar de que la asociación sea perfecta entre A y B, esta contingencia era muy alta, muy buena, muy positiva, no era condicionante. Es uno de los fenómenos interesantes que afectan a la situación. Segundo, y este es más interesante aún, porque ha generado unas teorías a explicarlo.
Pero lo que
vamos a imaginarlo en la práctica. ¿Qué es el bloque?
Yo aprendo que una señal es válida para una descarga, el tono.
Y ya me acostumbra, no hay problema. Luego aparece el tono más una luz con la descarga, también asociados perfectamente.
La luz, aprendo algo de la luz. La luz genera alguna respuesta, ninguna.
Sí, como ya el tono era predictivo, no aprendo nada de la vida. Es una especie de bloqueo del estímulo, del esquema. Aprendo A, predictor. Lo asocio con un B. Juntos, buenos predictores. A sigue teniendo la misma fuerza que ha adquirido aquí y B, casi nada. La segunda señal añadida, aunque sea buena predictora, se bloquea. Puede ocurrir también, lo que es interesante tenerlo claro porque es la base de las teorías que vienen después. Con eso lo explicamos las teorías y los problemas de las teorías con el bloqueo y con este tipo de cosas. En la segunda cara del bloqueo, que es interesante también, es hacia atrás. Tan simple como que la primera fase que hago es con dos estímulos y la segunda con uno solo. ¿Qué ocurre? Que los dos estímulos se asocian con la descarga. En la segunda fase, de alguna manera, le doy el valor predictivo a uno de ellos. Luego pruebo el otro, resulta que está muy poco condicionado. Ha ido una especie de bloqueo, etc. ¿No?
No entiendo lo de atrás.
Pues que mira, aquí, si yo esto lo, esta fase no ocurriera, B podría tener más o menos, pero lo que está ocurriendo aquí es que A bloquea a B. A, si hiciera una prueba aquí, daría buena respuesta con B. B, bueno, lo ha bloqueado. El B que tenía alguna asociación, si la tenía, al aprender algo sobre A, ha bloqueado a B. ¿Aceptas por qué ha ocurrido antes? O sea, aquí, vamos a ver, no, mira, aquí A bloquea a un estímulo que aparece después. Aquí bloquea a uno que ha aparecido antes. Aquí vamos a ver atrás. Bloquea a uno que antes había estado ahí. Atrás en el tiempo, se refiere. Ya tenemos los acontecimientos, o sea, tenemos las tablas de contingencia. Las veces en las que esto no funciona porque hay una especie, esta palabra ya no sirve para este título, ya no sirve. Consiste la clave, ¿no? ¿Para qué quiero yo seis claves del entro? Pues compiten y me quedo con una. Los dos fenómenos, el bloqueo y el ensombrecimiento, más típicos. Y también merece la pena que veáis, porque esto es importante también, en la página 126, el experimento de bloqueo, el grupo control se utiliza. Yo aquí no lo he puesto. Fijaos, arriba pone fase 1, EC1, EI. Fase 2, EC1, EC2, EI. Es decir, esto. ¿De acuerdo? Ahora, el de abajo, el grupo control, EC1 EI, EC1 EC2 EI, EC2. En ese grupo control, la diferencia con el anterior solo es que en la fase 2 la asociación es al azar. ¿Estamos? El grupo control, lo que hacemos es presentar los mismos estímulos, pero con una asociación al azar. Es decir, en la fase 1, perdón, he dicho en la fase 2, pero sería en la fase 1. En la fase 1, el EC1 y la descarga, es decir, el tono y la descarga, primero este, están al azar. Es decir, no hay condicionamiento, no son previsibles. Es el grupo control. ¿Qué es que ocurre? Que no hay tanto bloqueo. El B adquiere mucha mejor respuesta en el grupo control. Y eso es lo que me indica que hay un efecto bloqueo, ¿eh? Porque si no podría quedarse solo, aparecer dos estímulos asociados, pues tengo que comparar. El grupo control ahí es lo mismo, los mismos ingredientes, pero con otra combinación. Entonces, el valor predictivo que tiene el grupo experimental es lo que se ve afectado por el experimento.
Aparecería
al azar y la descarga al azar.
Ah.
O sea, no aprendería nada. El grupo controlado
no aprendería nada.
Y vemos, ¿se produce bloqueo si no se aprende nada? No, solo hay bloqueo cuando se aprende nada. Ese es el experimento. No sé si entra ya en las teorías, que es lo que viene ahora. Esta fórmula es un poco fea, pero no está muy complicada. Mirad. Antes de entrar en la fórmula de teoría, vamos a... ¿Quiere decir que con el grupo control la fase 1 no está en pareja? Exactamente, eso quiere decir. La fase 1, el grupo control, no están emparejados. F1 e I, explícitamente desemparejados o con contingencia muy negativa, o sea, perdón, casi nula. Casi nula. No hay valor predictivo. O sea, ¿no? Es presentar las mismas cosas, pero que no digan nada, que no sirvan para nada. Bien. ¿Por qué se produce el bloqueo? Pensad un momento. ¿Por qué cuando aparece una señal nueva no le hago caso? ¿Cuál es la variable clave? ¿A qué señales le hago caso y a cuáles no? Sí, pero la B también es producto. La B es un buen predictor de ley. ¿Por qué no le hago caso? O sea, la pregunta es esa. La teoría trata de resolver el porqué. Y el porqué que nos propone Camille llama sorpresa. Mirad, si aparece el EI sin previo aviso, es muy sorprendente. Y yo busco una explicación, un aviso, algo. Si lo encuentro, el EI deja de ser sorprendente, está avisado. Un EI que ya no sorprende, ya no produce más aprendizaje. O sea, la fuerza que produce el aprendizaje es el factor sorpresa de decir, si el EI es previsible, ya no aprende. Esa es la hipótesis de Hamming. Y que construye una teoría y que la pondremos en práctica. ¿De acuerdo? Próximo día seguimos aquí.
Me tengo una duda.
Dime.
Que no se diferencia. No se diferencia bien entre el proceso de inhibición condicionada y de inhibición diferencial. En la página 76. Es que veo que es todo igual.
Sí, no, es la única diferencia es que van, en uno van mezclados y en el otro van uno detrás del otro. Mira, en el clásico aparece el F con el ruido y los dos juntos sin nada. Y en el diferencial aparece el uno con la señal y el otro sin nada, no los dos juntos, nada más, la diferencia es esa. Mira, los puntos. En la inhibición, en el experimento clásico de inhibición tenemos el C más con el E en algunos ensayos. Y en otros, el C más y el C menos sin nada. En el otro tenemos más simple, el C más con el I y el C menos sin nada, pero separados. Siempre aparece el demás con la descarga, es decir, sí, ¿verdad? Mezclados, eso le llamamos diferencial.
Como sí. Y la sumación es más lo mismo.
Y la sumación es una forma de comprobar que hay inhibición. Yo mezclo un estímulo excitatorio y un inhibitorio y espero que se resten los efectos, que se sumen. Uno es positivo y otro negativo. Es una forma de comprobar que hay inhibición, que si no la entiende la podemos repasar. Pero es sencilla, simplemente, mira, si consideramos que es el sentido contrario de la inhibición en la excitación, el F más predice que va a ocurrir algo y el F menos que no. Si los mezclo, espero que el valor predictivo baje. O sea, el efecto de sumaciones sería ese. Entonces, si baja, es que el F menos es inhibitorio. Porque no hay otra forma de probar que el F menos es inhibitorio. ¿Cómo sé que ha inhibido algo? ¿Porque no haces nada? No. Lo mezclo con el F más, le baja el efecto y considero que es sumativo, por lo tanto es una prueba de sumación, porque considero que se suma y se resta. Eso es una asunción teórica. ¿Seguro?
Vale.